rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo.
La música como una manera de ser en el mundo.
Rabia al silencio.
Rabia al silencio.
Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.
Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así. Si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder.
Mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Paro tal vez.
Para saber hacia dónde vamos, debemos saber de dónde venimos. Por eso es importante, y nosotros queremos desde Rabia al Silencio dar un espacio a pensar la historia de la ciudad de Mar del Plata, para entender un poquito más de qué va este presente y este caminar por el mundo en la costa atlántica. Para eso convocamos a un especialista como es el profesor de historia, Mario Rodríguez. ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va?
Muy bien, aquí estamos. ¿Cuál va a ser el tema de hoy, el tema central de tu columna?
Mirá, como venimos desarrollando en los últimos programas, hemos venido hablando de los partidos políticos en Mar del Plata, hablamos del socialismo, hablamos de la etapa peronista. Hoy vamos a hablar del Partido Conservador, que se remonta ya con la Argentina agroexportadora a finales del siglo XIX. ¿Quiénes eran estos partidos conservadores? Hasta 1912 estos grupos estaban representados por la élite argentina, representada no solo en los grandes grupos económicos, sino también en esa Argentina agrícola-ganadera.
Sí.
Básicamente, en la sociedad rural. Con nombrar algunos apellidos, queda claramente los Martínez de Hoz, los Unzué, los Anchorena. Hasta 1912, ¿por qué digo hasta 1912? Porque a partir de 1912, con la reforma electoral, con la ley Sáenz Peña, donde el voto empieza a ser secreto y obligatorio, eso modifica las cosas y los desplaza del poder. Empiezan a surgir los nuevos partidos políticos, los partidos populares, allá a principios del siglo XX, final del siglo XIX, con el surgimiento de la Unión Cívica Radical y la llegada al gobierno, después de la reforma, del gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. ¿Cómo estos conservadores mantuvieron o volvieron a tener ese poder? Porque en realidad el poder político lo querían para poder sostener el poder económico, es decir, mantener lo que Natalio Botana llamó el orden conservador. Durante las presidencias de Yrigoyen, de Alvear no tanto, vuelven a tomar el poder a partir de los golpes militares. El orden conservador es reinstaurado nuevamente a partir de 1930. Hasta 1946, con la llegada de otro gobierno popular, como fue el gobierno de Juan Domingo Perón. Durante la década de 1930-1946, lo que en la historia argentina se llamó la década infame, donde lo único que primó fue el fraude electoral y el autoritarismo, los conservadores volvieron a retener el poder y lograron mantenerse hasta el peronismo. Es decir, cada vez que surgió un gobierno popular en Argentina, por supuesto que esto era efecto dominó, lo que sucedía en Buenos Aires o a nivel nacional pasaba en provincias, pasaba en municipio. como en la actualidad. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los gobiernos populares comenzaron a disputar el poder y sobre todo el manejo económico de la República Argentina, otro golpe militar en 1955, como fue la Revolución Libertadora. El conservadurismo, las prácticas políticas que tuvieron por aquel entonces eran estas grandes familias que detentaban el poder económico y que querían acceder al poder político para lograr mantener ese poder económico precisamente, que lo mantuvieron, como dije anteriormente, con el fraude electoral y con pequeños actos políticos que se celebraban grandes asados en estas estancias, donde a la peonada, sobre todo, se los obligaba y se les compraba los votos. En la República Argentina y en Mar del Plata también, por supuesto, retoma en 1973, a través de las elecciones, cuando gana Cámpora, la vuelta al poder de un gobierno nacional y popular, los desplaza nuevamente el poder. Como nos ha demostrado la historia argentina, el conservadurismo, ¿cómo retoma nuevamente ese poder? A partir del golpe más sangriento y violento que vivió este país, que fue el golpe el 24 de marzo de 1976. Yo nombré a una familia al principio, que eran quienes organizaban estos partidos conservadores, y nombré a los Martínez Oz. En 1976, el ministro de Economía de la dictadura más feroz que tuvo la Argentina fue José Martínez de Oz.
Claro.
Para finalizar y para terminar de redondear esta idea, en la década del 80, con la vuelta a la democracia, ya no siendo el golpe militar imposible implementar, el conservadurismo se disfraza en partidos políticos. A través, en lo que es específicamente Mar del Plata, en partidos vecinales. Y el ejemplo más claro lo tuvo quizás Mar del Plata con Mario Roberto Rusak, cuando formó una unión vecinal y logró ganar la intendencia en 1991 hasta 1995.
Cuando había sido intendente
De facto,
claro.
Exactamente.
Durante la dictadura militar, después fue elegido por el pueblo disfrazado de una agrupación vecinal.
Exactamente. Lo mismo ocurre en Tucumán con Bussi.
Claro.
¿Eh?
O con Rico también.
O ¿no? con Rico también.
San Miguel.
O Patti. Hay varios, sí, quizás, para nombrar, pero por ahí no alcanza el programa.
No, y además, y el estómago.
Y el estómago, sí, ya hepatalgina urgente. Te mando un chivo. No, para redondear la idea, digo, en la década de los 80, la última jugada que intenta hacer Rusak para ser reelecto en las elecciones del 95, triunfo que no logró, es afiliarse al peronismo y alinearse al menemismo, que era un partido político, pero que lo único que lo demostró era también mantener el orden conservador. Quizás en los últimos años en la República Argentina, lo más similar, siempre dentro de un juego democrático, fue la llegada en 2003 de Néstor Kirchner y hace unos pocos meses la llegada del PRO para desplazar a otro gobierno nacional y popular.
Me quedo pensando en algunas circunstancias. La gente común, la gente de a pie, piensa que hay un centro, hay una izquierda y hay una derecha, como si hubiera solo tres posicionamientos posibles. Y ubica a los conservadores o a los partidos conservadores en el centro, como si fuera algo equidistante de la izquierda y de la derecha y que fuera lo más equilibrado posible. ¿Pero a qué referimos cuando hablamos de partidos o de gobiernos conservadores? ¿Qué es lo que están conservando? ¿Qué es lo que están manteniendo?
Para eso recomiendo leer a Natalio Botana un libro que se llama El orden conservador. Básicamente lo que quieren mantener desde lo político. En realidad lo político interesa en base a lo económico, porque lo único que intentan es restaurar el orden conservador para mantener el poder económico. Hoy, siglo XXI, la característica más importante que tienen los partidos conservadores es el neoliberalismo, y respondo desde lo personal, y como profesor de historia, yo los ubico a la derecha.
Entonces hay que desmitificar esa visión común que ubica a los partidos conservadores en una especie de centro equilibrado, cuando en realidad no lo son. Es más, dejaron muy claro a través de las últimas elecciones en Mar del Plata y en el país que el radicalismo, por ejemplo, que es un partido conservador actualmente, se encuentra trabajando y operando junto con el PRO en el país para reinstalar el sistema neoliberal por estas tierras.
Sebastián, para terminar, la primera medida que toma Mauricio Macri cuando asume el poder es quitar las retenciones a las exportaciones agrícolas. Mm. Eso es todo. Para muestra solo falta un botón.
Sí. También a la sidra, al champán, a los autos de alta gama. Le quita los subsidios a los servicios básicos para la población y otra tanta cantidad de cosas.
Como dice Navarro en C5N, el periodista económico, esto en realidad es una transferencia, esto son palabras textuales de él, una transferencia de dinero de los que menos tienen a los que más tienen. Uh-huh. Es una transferencia que está haciendo el Estado.
Palabra de alguien que sabe, un profesor en historia, Mario Rodríguez, que hizo su espacio aquí sobre los conservadores en Rabia al Silencio. Gracias, Mario.
A vos, Sebastián.
Nos encontramos la próxima semana con más sobre historia de la ciudad de Mar del Plata, historia de nuestro país, para entender un poco más cuál es el horizonte hacia dónde vamos. Aquí en Rabia al Silencio terminamos la primera hora. Se viene muchísimo más. Hasta las 19 por Radio de la Azotea, aquí en Mármol 846. Está ya en los estudios de la radio Catalina Sainz, que va a cantar y a charlar con nosotros, con música en vivo, como siempre acostumbramos en este programa. Así seguimos, como decía Don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.